La seguridad y la convivencia democrática avanzan con más y mejores escuelas o empleos, pero ello no es suficiente. Tampoco avanzan únicamente con el incremento de penas, policías en las calles y personas encarceladas. Es necesario articular un conjunto de acciones que logren un equilibrio dialéctico y una síntesis y que permitan revertir una tendencia basada en la intolerancia que se ha profundizado en la sociedad uruguaya. Por ello, la estrategia propuesta combina la convivencia social y la seguridad ciudadana. La convivencia, en tanto ejercicio de convivir y vivir en compañía de otros, requiere que se promueva en las personas el apego a las normas básicas de comportamiento y respeto a la ley. La seguridad ciudadana requiere la acción del Estado en procura de proteger al ciudadano combatiendo los delitos y las faltas. Así se lee en algunos de los párrafos de este documento divulgado ayer por el Gabinete de Seguridad en la conferencia de prensa que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, tema central de nuestra emisión hoy en Perspectiva, sobre el cual queremos consultar ahora al líder de Vamos Uruguay en el Partido Colorado, senador Pedro Bordaberry. Senador Bordaberry, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo le va?
En primer lugar, una consideración general de su parte, un balance de lo que escuchó y leyó.
Es que es un documento muy poco elaborado, creo yo, confuso, ¿no? Parecería que intervinieron en él muchas personas y no hubo alguien que lo coordinara, ¿no? Tiene contradicciones, como por un lado se dice que no agravando las penas o poniendo mano dura no se solucionan los problemas, y por otro lado propuestas de endurecer penas y agravarlas, ¿no?
Sí, da la impresión que dice que no alcanza con, porque termina introduciendo efectivamente el agravamiento de algunas penas, ¿no?
Sí, pero en una parte está habla de mano dura también. Si usted lo lee por ahí, dice que eso no es suficiente.
Se rechaza, sí, las políticas de mano dura.
Sí, y después dice que además el Frente Amplio aprendió que esa monocorde explicación de los temas sociales no es suficiente. Si uno lo mira, evidentemente hicieron lo que hoy se llama un corto y pego, ¿no? Que incluso yo he visto que algunos de los proyectos son tomados de proyectos que le fueron entregados por los diputados Cardoso, Cantero y Cerzósimo hace unas semanas al presidente, claramente, ¿no?
¿A cuáles alude, por ejemplo?
Bueno, claramente lo de violencia doméstica, es un proyecto de Alma Mayo y Marta Montaner y del propio Cantero, de equiparar o agravar las penas el tráfico de la pasta base, que es un proyecto de el doctor Gustavo Cerzósimo. La creación del fondo de indemnización para asistir a las víctimas de delito violento, que es un proyecto del diputado Cantero. O sea que se ve que hicieron ahí agarraron todo lo que había, pero tomaron alguna base inicial, ¿no? Me parece también algunas cosas vemos que sacaron de las 50 medidas que entregamos en su momento al presidente, toda la parte que hace de uso intensivo del sistema de información geográfica para la intervención policial, la parte que hace la gestión por resultados y control de indicadores en el trabajo de las comisarías, patrullaje basado en evidencia científica, eso también parecería que salió ahí. Eso sí, le aclaro, toda la parte de la marihuana y esas otras cosas no la sacaron del proyecto nuestro.
Bueno, eso iba, porque una lectura que puede hacerse del documento es que efectivamente el gobierno ha escuchado a la oposición, sí, y ha conformado un enfoque integral, porque en eso se pone mucho énfasis para enfrentar el problema de la violencia, donde toma algunas de esas ideas que vienen de afuera del oficialismo e incorpora otros instrumentos. ¿Qué tiene de negativo eso?
No tiene negativo. Lo que pasa es que usted, cuando dice que va a ser un enfoque integral, tiene que hacer que cada parte encaje como tiene que encajar. Entonces, cuando usted me preguntó qué opinaba el documento, lo que yo creo que es un documento que tiene muchas propuestas de distintos ángulos, pero que no tiene una coordinación general, lo que le provoca cierta confusión. Yo creo que hasta ayer quienes lo presentaron aparecieron como contradictorios en muchas de las cosas que dijeron, ¿no? Incluso cosas que medio es inentendible, que el ministro de Defensa...
¿Sabe que estamos teniendo alguna interferencia con su teléfono? No sé si es un inalámbrico.
Me voy a acercar a la base.
De esa manera, ahí está, ahora lo escuchamos mejor.
Me escucha mejor.
Sí, ahora sí.
Sí, discúlpeme.
No, usted estaba terminando su exposición.
Sí, no, yo creo que es un documento confuso. Incluso la primera lectura que uno le da, con esa pretende al principio tener un resumen ejecutivo, pero después hace una especie de segundo resumen ejecutivo y no profundiza, ¿no? Y sobre todo...
¿Sabe que en realidad usted está leyendo el penúltimo documento, ¿no? Ese que usted está leyendo había circulado antes de la conferencia de prensa. Después de ella, lo que se publicó en la página de Presidencia no incluye ese resumen ejecutivo del cual usted habla.
Yo leí el que se publicó en la página de Presidencia, creo que es el que me imprimí ayer, apenas salió. Pero bueno, de repente estamos viendo dos documentos distintos, pero hablan de esas medidas, me parece, ¿no?
Este documento tiene como característica, al final, el resumen de las 15 medidas. ¿Usted también lo vio eso?
Sí.
No, porque, claro, el resumen ejecutivo acá no figura, pero vamos a dejar ese detalle. La consulta viene a propósito de si usted entiende, como buscaba el gobierno, que el escenario en cuanto al debate a propósito de la violencia y la inseguridad ciudadana cambia a partir de este momento. Si efectivamente el gobierno consigue tomar la iniciativa, cuando más bien este ha sido un asunto en el que ha estado a la defensiva ante planteos de la oposición.
No creo. La verdad, soy bastante claro. Nosotros somos bastante críticos de la actuación del ministro Bonomi. Hace rato que venimos diciendo que no es la persona adecuada para liderar este tema. Nos parece que obviamente es una persona que quizás tenga capacidades para otras cosas. Esto no es un tema personal, pero claramente no es una persona como para liderar uno de los principales problemas, enfrentar uno de los principales problemas que tiene el Uruguay. Es importante tener una visión que en este caso aparece confusa o por lo menos en algunos casos contradictoria. Y también tener acción, cosa que evidentemente no es la mejor persona para eso. Además creo que el documento hacia la interna del propio partido de gobierno no ha sido conversado, porque es contradictorio con muchas posiciones muy firmes que han exhibido varios miembros del partido de gobierno.
¿A qué alude, por ejemplo?
Y bueno, quizás a la persona más importante hoy, que es la presidenta del Frente Amplio. La presidenta del Frente Amplio ha dicho en reiteradas ocasiones, incluso en la campaña que acaba de terminar de las internas, que ya no cree en el agravamiento de penas como solución a los temas de la inseguridad. Ha escrito columnas en el blog de su partido y etcétera, reiteradamente, ella y varios integrantes de su partido, el Partido Socialista. Entonces, creo que no haber sido conversado con ella porque sería un cambio muy grande en la posición de ella, que es nada más y nada menos hoy que la presidenta del Frente Amplio, en cuanto a que esto es una solución. Habría que escuchar su posición. El propio expresidente Vázquez también. Yo no lo vi en la televisión, no sé si usted lo vio ayer, al subsecretario del Ministerio del Interior.
No lo vi.
Ah, bueno, eso quizás es un dato, usted que es un agudo observador, que también es del grupo obviamente de su hermano, el expresidente Vázquez, y de la senadora Xavier. Y creo que ellos, algunas de las medidas que ayer se expresaron, ellos han estado públicamente, digo, yo discrepo con ellos, pero digo públicamente, han estado en contra. Y porque es la posición del Partido Socialista, desde Tabaré Vázquez presidente, José Díaz, Daisy Tourné, la propia Mónica Xavier, de que esto es un problema social, de que no se soluciona agravando las penas, de que agravar las penas a los menores ellos no están de acuerdo, se han opuesto sistemáticamente a lo que se ha presentado en el Parlamento y obviamente a nuestra propuesta de recolección de firmas para bajar la imputabilidad, ¿no? Entonces, obviamente que ahí falta una pata en el análisis que me parece que hay que verlo.
¿Usted duda de la viabilidad de este paquete?
Sí, bueno, de repente el gobierno está pensando en contar en el tema del agravamiento de las penas con los votos de la oposición y no con el voto de todo el Frente Amplio. De repente eso es un análisis válido, pero si usted lo mira, ellos han sido Tabaré Vázquez, José Díaz, Daisy Tourné, Mónica Xavier, han sido frontalmente contrarios a varios de los puntos que ayer se pusieron arriba de la mesa.
Senador, le pregunto por dos de los planteos que en el paquete que se dio a conocer ayer son novedosos, son ideas que el gobierno impulsa por sí mismo, que no estaban, por ejemplo, entre las iniciativas de la oposición.
Sí.
Lo de generar nuevas centralidades en algunos barrios del área metropolitana a través de plazas de convivencia, con equipamientos que tendrán infraestructura deportiva, espacios para actividades culturales y equipamiento para actividades sociales y recreativas. Se instalarán además servicios públicos orientados a la integración social,
sí,
realizando sinergias con programas e iniciativas que ya implementan ministerios y organismos de gobierno. Es un instrumento, es una herramienta que se ha probado con éxito en algunas ciudades muy violentas como Medellín, que se está probando ahora también en algunas de las favelas de Río de Janeiro. ¿Cómo lo ve?
Sí, hace 100 años, justo este año, en 2012 se cumplen 100 años de esa propuesta que fue de José Valle y Ordóñez cuando creó las plazas de deportes en el Uruguay. Sí, profundizarlos y rescatarlas es importante. Cuando en el año 2003 me tocó estar en el Ministerio de Obras de Turismo y Deporte y Juventud, hicimos un plan de recuperación de las plazas de deportes. Sí, sí, es muy importante. Tener plazas de deportes ya lo pensó José Valle Ordóñez hace 100 años.
Esto es algo un poco más amplio que una plaza de deportes, pero tiene que ver, evidentemente.
No, y bueno, genera deporte, genera convivencia, genera participación. Está bien volver a las fuentes, sin lugar a dudas. Perdimos tiempo, ¿no? Pero justamente la plaza de deporte es muy importante y este tipo de plazas de convivencia son muy importantes porque se genera cohesión social. El que va a practicar deporte genera una relación con aquel quien practica a partir de las habilidades que tiene. Yo siempre digo, ahí no se vale, a la plaza de deporte va el que tiene para comprarse el campeón último modelo y el que no tiene para comprarse campeones. Y no vale por los campeones que tiene puesto, vale por cómo le pega la pelota, o cómo la patea, o cómo le pega a la pelota contra el aro, rebota la pelota contra el aro. Sí, es muy importante, sin lugar a dudas, celebramos que se retome ese camino.
No y tengo... lo otro, que es claro, quizás lo que más ha llamado la atención, la legalización regulada y controlada de la marihuana, particularmente de la producción y comercialización. ¿Cómo lo ve?
Esa quizá la parte más confusa, nosotros lo vamos a analizar y lo queremos estudiar a fondo, pero he escuchado de todo, ¿no? He escuchado desde que va a ser la nueva política exterior del Uruguay, como se declaró hoy en la prensa, y este es el artículo que salió el ministro de Defensa Nacional, a decir que el estandarte de nuestra política exterior va a ser la legalización de la marihuana.
Se anunció sí que se va a llevar esa posición a distintos foros internacionales.
Sí, sí, pero el ministro de Defensa hoy ha hecho declaraciones en algún medio de prensa diciendo que va a ser la nueva bandera de la política exterior del Uruguay. Lo cual me preocupa a mí bastante, le confieso. Yo prefería el Uruguay natural, prefería el Uruguay abierto al mundo, buscar mercados para nuestros productos. Eso, o sea, la primera explicación no me parece muy buena. La segunda es que se dice que con esto los consumidores de pasta base, lo dijo el vicepresidente de la República, van a dejar de consumir pasta base. Ahí habría que ver la evidencia médica que se tiene eso y sobre todo la instrumentación. Parece un poco ingenuo, muy ingenuo le diría, pensar que se le va a vender, ahora dicen que en las farmacias, ¿no? Ya veo el pobre farmacéutico cuando entra un consumidor de pasta base a la farmacia.
Sí, de todos modos,
a reclamar usted 40, está refiriéndose a 40, su sí. 40 cigarrillos, que después, ¿quién asegura que en lugar de seguir consumiendo pasta base, no los revenda, ¿no?
Usted alude a las farmacias, que es una versión de prensa esta mañana, sí, proveniente de fuentes de gobierno, evidentemente, sí, pero lo cierto es que no se ha dado a conocer la instrumentación de esta medida, ¿no?
Sí, del duende, parece que parece ser que es el que está informando. Que sí, pero por eso mismo, hasta que no se conozca bien cómo es, parece de muy difícil instrumentación lo que están proponiendo sobre la marihuana. Después hay que ver qué se va a plantar. Creo que hay varias variedades de marihuana también, ¿no? Y entonces también en eso hay que saber qué variedad se va a plantar, quién la va a plantar, cómo se va a plantar, cómo va a ser la cadena de venta, cómo va a ser la cadena de producción. Parece una cosa quizás un poco complicada. Se va a vender a los residentes, quiénes son los residentes, los que vienen de afuera. Vamos a tener gente que viene de afuera a registrarse para consumir, lo vamos a consumir a convertir en un centro regional de consumo. Es decir, hay una cantidad de elementos que creo yo, de la lectura del documento de ayer, no aparecen como muy fundados. me parece. Es muy difícil pronunciarse sobre eso. Mire que yo quiero poner la mejor buena voluntad para estudiar las propuestas del gobierno en esta materia, pero lo de ayer fueron titulares, ¿no?
Sí, sí, faltan. Se anuncia que van a ir dándose a conocer de a poco los detalles de cada una.
Sí, evidentemente no es muy serio. Provocaron todo esto, se reunieron durante un mes en el gabinete de seguridad, y al final salieron con titulares que van a ir anunciando en un rato. Y es una cosa, un tema muy grave. Y quizás, Emiliano, lo que más preocupa, ¿no? Y a nosotros ahí sí yo le digo lo que estamos totalmente en contra, es la regulación de contenidos, ¿no? Eso sí, regular contenidos, que hace tiempo vienen quejándose de que se informa demasiado sobre lo que está pasando. Yo le voy a hacer llegar a Emiliano luego por mail una serie de estudios que tenemos que relacionan el aumento de las rapiñas y los homicidios con la respuesta que dan los ciudadanos acerca de cuáles son los principales problemas del país. Y el aumento que se da a partir del año 2008 en el crecimiento de las rapiñas por encima de la media de crecimiento, coincide 100% con el aumento de las menciones sobre inseguridad como primer preocupación de los uruguayos. Son dos líneas casi que paralelas en su crecimiento. Es decir, lo que se informa es la verdad y lo que la gente percibe es la verdad. Si en el año 1990 teníamos 2.500 rapiñas por año y este año vamos a tener 16.000, es lógico que los noticieros informen y que la gente se preocupe y que los legisladores de la oposición le pidamos al gobierno mayor trabajo y respuestas a este problema.
Senador Pedro Bordaberry, a usted también le agradezco su participación con esta primera evaluación del documento conocido ayer.
Muy bien, gracias a usted. Hasta luego.